Más. Pues hoy siento fuego, siento el calor de la presencia de Dios. Algo está haciendo Dios en este lugar, yo lo siento. Así es de que por favor, está pendiente porque hoy va a haber una palabra, de veras, a mí me ha llenado de una manera sobrenatural. Y la palabra, luego me pregunta Marina cómo se llama la plática. La plática se llama La Gran Contienda, Marina. La gran contienda. No, ya andan contando dineros y por eso no hay que. Donde están tus tesoros, ahí está tu corazón. Ya los estoy mirando. Miren para acá, luego dejen eso para después. Por favor. Entonces, esta mañana, Dios nos va a hablar. Híjoles, a mí me impresiona Dios cada vez que yo llego a su palabra y empiezo a escudriñarla. Y Dios me empieza a hablar y yo siento el fuego de su presencia. Puedo sentir ese calor que causa la palabra de Dios cuando penetra dentro de nosotros. Decía hoy Lupita algo muy cierto. Muchas veces la palabra no nos hace muy bien en el estómago. Dice que en la boca es dulce, es miel, pero en la boca es amarga, ¿verdad? Es como hiel. Por alguna razón es. El Espíritu Santo redarguye nuestras vidas y hay cosas que no nos gustan, y menos cuando nos los descubre el Espíritu Santo, ¿verdad? Ay, como que no nos gusta. Pero hoy no va a pasar nada de esto. Al contrario, hoy va a haber una palabra fresca que va a nutrirte, que va a llenarte. Dice la Escritura, vengan, dice, y compren sin dinero lo que no es vino, lo que no es pan y leche, dice, ¿verdad? ¿Sí? Compren sin dinero, compran sin dinero. Así que vamos a comprar sin dinero. Vamos a hacer lo que Dios dice en esta hora. Y acompáñame, por favor, todos a sus Biblias, rápidamente, capítulo 4 de Mateo. Y a ver, ¿quién es el primero que llega de ustedes? Ya, mira, ya hay unos pero habilidosos. Habilidosos. Ah, mira, sí, siguen todavía los amenes. Por allá de repente, a veces ya al último, dentro de una hora va a gritar, amén. Estaba durmiendo, ¿verdad? Bueno, qué bueno que esta iglesia no se duerme. Es la iglesia que permanece despierta. Es la iglesia prototipo de las cinco vírgenes con sus lámparas llenas. Qué bueno. ¿Ya está listo? Entonces le pidamos a Dios Espíritu Santo que guíe nuestros sentidos a su palabra. Mire, yo le agradezco a Luisito de que siempre proyecta. Pero ¿sabes qué me dice Luisito? Es que pastor, me lo dijo al oído, Pero yo como no soy un cofre de guardar secretos, es que me dijo, es que hay muchos que no traen Biblia. Dice, bueno, tiene razón entonces. Entonces, proyéctalo para aquellos que no tienen Biblia. Pero qué bueno que la mayor parte de ustedes ya trae su Biblia, ¿verdad? Porque tienen que subrayar. Entonces vamos a orar, Padre. Yo te doy gracias en esta mañana, Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores eres tú. En esta mañana, Padre, tú eres exaltado hasta lo sumo, tú el Dios Altísimo. Oh, gracias, Padre, porque eres alto y sublime, y nosotros nos complacemos en esta hora de predicar a Cristo Jesús, tu Hijo amado, quien murió en la cruz por nosotros. Y aceptar la guianza de tu Espíritu Santo, porque nada haríamos en este lugar, Señor, si tú no hablases a través de este humilde siervo. Úsame, Padre, como solamente tú sabes usarme, como solamente tú sabes usar a tus siervos. Dios, que mis labios sean un pincel, Padre, que pueda trazar las maravillas, Dios, de tu palabra. Yo te lo pido, Señor, ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, miren, la gran contienda. Dice el versículo 1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Este pasaje de las Escrituras, ufales, es para que nosotros nos impresionemos y nosotros entendamos esta naturaleza, ¿verdad?, del enemigo, siempre de querer vencernos, siempre de querer obtener un triunfo sobre Dios, sobre nuestras vidas. Dice que Jesucristo fue llevado por el Espíritu. Esto sucedió después de que había sido bautizado. Lógico, recordamos nosotros, el Señor, bueno, ese pasaje, que cuando estaba siendo bautizado se oyó la voz de Dios Todopoderoso en los cielos, o sea, de Jehová, Dios del Padre, y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y descendió una paloma y se posó sobre su hombro, la paloma del Espíritu Santo. Entonces nos podemos entender lo que está pasando en este momento. El Señor está repleto, está lleno del poder del Espíritu Santo. Claro, es Dios, pero acuérdense ustedes que es 100% hombre y 100% Dios. No olviden nunca esto mientras que está acá en la tierra. Fue llevado por el Espíritu Santo con un propósito: de estar en presencia del Padre, porque Él siempre caminó en obediencia, como todos nosotros lo debemos de hacer. Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, un lugar solitario, solamente Él se encontraba en ese lugar. Esto es en sentido figurado, porque sabemos que estaba rodeado de ángeles y seres divinos, pero la Escritura nos dice que Él fue llevado a este lugar. Lógico, 40 días, 40 noches sin comer, pues causa hambre. Algunos aquí en la congregación: ayunemos de 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Ay, porque no podemos ayunar de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Ay, qué flojos son, digo yo, si el Señor ayunó 40 días y 40 noches y nosotros no podemos ayunar un poquitito. Qué vergüenza nos dio, ¿verdad? Dile que está a tu lado, ¿no te da vergüenza? Díseselo, para aquellos que nunca han ayunado. Dile, por favor, ¿no te da vergüenza? La verdad que sí les dio vergüenza a todo el pueblo. Yo sé que sí. Los vi sonrojarse. Para aquellos que nunca han ayunado, se están perdiendo de un arma poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas. Está ahí, ¿verdad? Esto, a mi entender, y es un tiempo de comunión con el Padre. Está en oración constante. Está en súplica y clamor, en intercesión por nosotros los pecadores, no por sí mismo. Entonces, después de estos 40 días, dice que se acerca el tentador, y es cuando comienza la gran batalla. Me estoy imaginando, ¿verdad?, a un esgrimista. Aquí hay dos esgrimistas buenos. Pues Dios conoce la palabra, pero también el diablo la conoce. Ya te diste cuenta, ¿no? También el diablo conoce la palabra y sabe cómo atacar. La conoce bien. Entonces, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino al tentador y le dijo, y vino a él el tentador y le dijo, ¿qué es lo primero que hace Satanás? Poner en entredicho, en tela de duda, la divinidad de Jesucristo. No es primera vez que lo hace. Y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si ustedes recordarán estas palabras similares, ¿verdad?, se escuchan miles de años antes, o cuando menos 2000 años antes, en el paraíso, donde se encuentra Adán y Eva. También, ¿verdad?, en el capítulo 3 de Génesis, la serpiente se puede escuchar. Muchas veces, muy cerca de nosotros, que está retorciéndose para insinuarte cosas. Y dice aquí en el versículo, capítulo 3 de Génesis, versículo 1, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué le dijo? Ah, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Ves? Vean, vean, qué sutil para cambiar la idea de Dios. Yo no les había dicho que no comieran de todo árbol, pero ya la serpiente está inventando cosas. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Corrijo, dijo la mujer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, ¿para qué? No moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿no moriréis? ¿Cómo no? Sino que sabe Dios que el día que comieres de él será abierto vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era grande, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjate, aquí hay dos situaciones totalmente diferentes. El Señor está en ayuno por 40 días y 40 noches, Adán y Eva están en un huerto donde hay de todo. Nosotros no podemos quejarnos que somos tentados porque nos falta algo. Siempre sencillamente es porque nuestro pecado nos lleva, nos arrastra a la muerte. ¿Sí? Aquí hay una gran diferencia, es marcada la diferencia. Ahí en el huerto había muchos frutos que comer. Dios había dado al hombre la autoridad para que él usara de todas las cosas. Lo había hecho Señor del huerto, Señor del Edén. Es de hacer Señor de todas las cosas. Es lo que dice Dios, que nosotros tenemos la autoridad. ¿Por qué? Porque somos señores. Nos ha puesto por sobre toda su creación, a nosotros los hombres. Imagínate a Dios. Imagínate el poder que en este momento es puesto en duda por Satanás. Como que Dios dijo, dice allá en el huerto, aquí le dice: si en verdad, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, el hambre era mucha, estaba atenazando el cuerpo del Señor. Realmente, dice, tuvo hambre. Y ustedes saben qué es tener hambre. Algunos de ustedes realmente saben qué es tener hambre. Pero un hambre así que te desespera, que te mata y no la puedes saciar. Eso es tremendo. Pero fíjense que esta hambre es de un día, de dos días, o sea, de un día, dos días. Pero imagínate, de 40 noches y 40 días. Esto es insufrible. Entonces, Satanás sabe cómo atacar. Sabe cómo atacar. ¿Sí? Entonces, le insinúa de que convierta las piedras en pan. Fíjense, el diablo se ha olvidado, como que padece de amnesia o trata de confundirnos. Él se olvida que en el huerto del Edén, perdón, que durante el caminar del pueblo por el desierto, hacía descender maná del cielo, que él convirtió los peces, los multiplicó. Pues él tenía toda la autoridad y el poder. No hay vuelta de hoja. Pero ese en sí no es lo que Dios puede hacer. Aquí lo que implica un verdadero reto es que el diablo quiere hacer que Dios haga lo que no debe de hacer. Es imposible que Dios haga lo malo. Entonces Dios, que conoce la palabra, le dice inmediatamente: oye tú, diablo, tentador, tú no sabes que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y muchas veces nuestras vidas han sido tentadas a tal grado, dice, es que lo hice por hambre, lo hice por necesidad, Lo hice porque no había otra cosa que hacer y ni modos, todo mundo lo hace. ¡Ey, ey, 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 ey! El Señor no lo hizo. El Señor no lo hizo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos de aprender nosotros a nutrirnos todos los días, estar fortalecidos y llenos para conocer y poder dar una pronta respuesta al enemigo cuando él viene a tentarnos. Estamos rodeados de esto. Hay mucho de esto en medio del mundo. Insinuaciones, ofertas. Úfale. Hay muchas cosas que nos pueden distraer y llevarnos a hacer cosas que no convienen, cosas que a Dios le desagradan. Parece bueno. Dime tú qué de malo tenía que el Señor hiciera de las piedras pan. Pero no depende de lo que tú hagas, sino de quién viene lo que tú haces. Si no sirve esto, me dan otro. Esto lo debemos de tener mucho, muy bien claro. Muy claro en la mente y en el corazón. No podemos comer como el hijo pródigo, comer de las algarrobas de los cerdos. No podemos llenarnos de lo que realmente no nutre. Vengan y compren lo que no es leche ni pan, no es pan ni vino. Así dice Lupita, pan y vino o leche. Pero no lo buscaste en el Salmo 50, perdón, en Isaías 52. O 55. ¿Sí? Podemos nosotros llenar nuestro espíritu, llenar nuestra alma, nuestro ser, estar lleno, estar fuertes en un momento de tentación que a diario están latentes, están patentes en nuestras vidas, a cada instante. Entonces nosotros, si ya no le mueve, mejor. No es que el diablo no quiere que escuchen la palabra, ¿verdad? Entonces nosotros debemos estar llenos de esta palabra. Vino y leche. Gracias, gracias, amor. De todos modos, recordamos siempre que Dios da fuerzas al cansado. Dios da pan al hambriento y agua al sediento. Mantuvo a Elías allá en el desierto. Lo mantuvo por mucho tiempo a través de cuervos. ¿Qué no puede hacer Dios? ¿Qué no puede hacer Dios? Entonces, no usar medios que nos pueden alejar de Dios para obtener algunos propósitos. Porque muchas veces llegan acá a los oídos, haz esto, pero no conviene. No es lo propio. Tratamos de retorcer en ocasiones hasta la palabra de Dios. Tratamos de hacer cosas que no son así, que no lo dicen las Escrituras. Pero nosotros queremos hacer, sentirnos cómodos y suplir nuestra necesidad sin entender que esto no viene del Altísimo. Pero qué bien, ¿no? Pues el Señor conoce la palabra y le contestó. Pero el diablo sigue, continúa, ¿verdad? El versículo 5 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Dios, échate abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropiecen con tu pie en piedra. Ah, mira, yo les decía algo muy importante: las esgrimas están, ¿verdad? Pero el Señor es experto en esto. Los mandobles que Él da, no, nadie los puede detener. El diablo conoce las Escrituras y usó una palabra de un profeta, Isaías. ¿Sí? Estaba escrito. ¿Mandé? Al Salmo 91. Mira aquí que tengo mi apuntador aquí al frente a mí. Gracias, mi amor, siempre, gracias. El Salmo 91:1, ¿Mandé? Bueno, no me estás confundiendo. Ya tengo que estar hablando, por favor, ahí. Entonces el diablo usó una escritura, una realidad. Una realidad, esto era indubitable, viene de Dios, es la palabra de Dios. ¿Cuántas veces tú has sido atacado, has recibido bibliazos que está en la palabra, pero que está fuera de contexto? El texto está fuera de contexto y no es lo que quiso decir Dios, lo que te están diciendo. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti? Muchas veces. O nosotros mismos hacemos cosas y cambiamos la verdad de Dios por la mentira del hombre. Nos dejamos impresionar, nos dejamos seducir por palabras que parecen ciertas. Hacemos cosas equivocadas que no nos van a dar ningún dividendo. No nos van a dar ningún buen resultado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no la puedes manejar como tú quieres. Así ya va el Señor, ¿verdad? Y se va a echar su clavadito, ¿no? Pero algo que quiero que sepas en esta mañana: el diablo no es más que un perro encadenado. Óyelo bien. El diablo fue vencido en la cruz. El diablo fue aplastado ahí cuando el Señor había entregado su vida por nosotros en la cruz. Te puede tentar, por eso lo llaman el tentador. Te puede acusar, por eso le dicen el acusador. Pero no te puede empujar. No te puede empujar. O sea, tentó al Señor, mas no lo empujó para que cayera del precipicio. O sea, no hay excusas. Es que el diablo me dijo y por eso lo hice. Seguramente, ¿no? No podía hacer nada en contra del Señor. No podía, ni puede jamás y nunca pasar los límites del Creador, del Altísimo Dios, del Sublime Dios. Él está sobre todas las cosas, tiene poder y autoridad, y dice el Señor Jesucristo: en mi nombre toda rodilla se ha de doblar, sean principados, huestes, imperios, toda rodilla se ha de doblar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sí, Señor. Pero la evidencia es clara, ¿verdad? El diablo, nuestro adversario, anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Cuidado, pueblo. Hay de aquel que a lo bueno le llama malo y que a lo malo le llama bueno. No hagas nada, absolutamente nada, que salga del contexto divino. Yo tengo mucho temor en relación. Muchas veces me llegan aquí invitaciones. Ay, va a haber es bueno. Una gran campaña de sanidad divina. Si no necesitamos ir en campaña nosotros, los de Convivencia Cristiana, para sanidad divina, si aquí Dios a cada instante está haciendo milagros, señales y prodigios, ¿sí o no? ¿Qué voy a hacer por allá? De veras, ¿qué hacen grupos buscando otros grupos por allá? Voy a ir allá me voy a ir. ¿Qué hace? El diablo es sutil, tú no sabes lo que te van a enseñar, tú no sabes lo que te van a decir. Yo aquí los vigilo, aquí estoy orando, aquí estoy viendo, estoy cuidando sus vidas. Si algo malo están haciendo, yo me acerco a ustedes, pero allá afuera les van a enseñar otras cosas que al ratito les va a ser contraproducente. Ah, pero lo dice la Biblia. No lo dice la Biblia de esta manera, como nos los están pintando, como nos los están exponiendo. El diablo es sutil, sabe cómo va a dividir para vencer. Sabe cómo le va a hacer para dividirnos. Al ratito ya hay un grupo de Cefas, hay un grupo aquí de Cleofas, perdón, no se llama Cleofas, pero yo le dije Cleofas. Pablo, ¿Sí? Silas Jesucristo. No, no, no podemos debilitarnos en grupos. Somos, sí, tenemos muchos ministerios, pero todos acuerpados, haciendo resistencia, haciendo todos, ¿verdad? Estamos con los escudos al frente, esperando los dardos encendidos del enemigo y rebotan, porque todos estamos en un mismo sentir en esta iglesia. ¿Qué hacen por otros lados? No, esto no es posible. Ah, pero el diablo es inteligente. Ah, está astuto. Nuestro adversario, el diablo, anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Si te encuentras solo, lejos de tu redil, cuidado, no está tu pastor. No está tu pastor. Te va a destruir. No pelees solo tu batalla, ni con pastores que no conocen tu voz. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Ante una verdad le contesta con autoridad el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores: no tentarás al Señor tu Dios. No podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Vuelvo a repetir, ni aún con las escrituras en las manos. No podemos tergiversar la palabra de Dios. No podemos cambiarla. Ni una tilde, ni un punto. Nada, absolutamente nada. Ahora, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Esta es una manera muy sencilla de deslumbrarte. Úfale. Vas a Las Vegas. Uf. No. Juegos, si a alguno le gustan los juegos, de todo tipo de juegos. Si a alguno le gustan los chicos, ahí de todos los sabores y tipos y formas. Si les gustan las chicas, igual, te deslumbras. Todo esto, ¿verdad? Tú lo puedes ver. Allá afuera hay muchas cosas. La droga, el alcohol. ¿Cuántas cosas nos ofrecen, ¿no? Todo esto, tú lo puedes ver. Está delante de tus ojos. Pero está en ti decidir tomar o desecharlo. Está en ti discernir entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo. Aquí hay una contienda impresionante. El universo mismo está atento a esta contienda: el bien y el mal. ¿Verdad? Cristo y Belial. Nada, nada, absolutamente nada tiene que ver la luz y la oscuridad. Nada. Ni Cristo con Belial. Nada. Pero ahí está la lucha, la contienda. Porque hay un propósito en todo este cuadro, como lo vimos. Adán, el primer, dice el primer Cristo, en sentido figurado, como también se llama Cristo, el postrer Adán. Había perdido el cetro allá en el huerto del Edén. Ahora mi Señor lo tiene que reconquistar. Mi Señor tiene que reconquistar el cetro perdido por el hombre, porque el hombre le cedió al diablo los derechos que no le correspondían, porque Dios lo había dicho, Señor. Y ahora el hombre estaba siendo humillado, estaba siendo arrastrado, el hombre estaba siendo víctima, no victimario. El hombre había perdido el precioso don de Dios, de vida eterna. Y el Señor, mi Señor, tenía que recuperar aquello. Esa es la gran contienda que se está dando en este día. Pero hay más todavía. Hay más todavía.
Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. La gloria de ellos. El mundo tiene su gloria. Y le dijo, todo esto te adoré si postrado me adorares. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿No es así como nos tienta Satanás? Si tentó al Señor, ¿cómo no lo va a poder hacer contigo? Ay, cristianito, tú no tienes nada. Yo te voy a dar lo que tú quieras. Poder, fama, riquezas. Lo que nos distrae fácilmente. Eso es lo que nuestra carne, lo que nuestro ser anhela y necesita. Pero todo esto, dice la Escritura, que se corrompe. Todo esto, hagamos tesoros en los cielos, donde ni el orín ni la polilla lo corrompen. Porque donde está puesto tu tesoro, ahí está tu corazón. Yo por eso les invito a que siembren aquí, para que esté tu, para que aquí esté tu corazón. Esta es mi iglesia. Sí, es mi iglesia. Yo puse una pincelada de pintura. Yo puse un piso. Yo puse este pisito, este aquí está, yo lo puse. Ah, sí, es mi iglesia. Y entras con todo el derecho. ¿Por qué? Porque ahí pusiste tu tesoro. Quizás ni tenías. Quizás te faltaba. Pero tú tuviste fe y confianza en Dios y dijiste, yo quiero sembrar en mi iglesia. Ahí quiero que esté mi tesoro. Ahí quiero que esté mi corazón. Y siembras. ¿Sí? Satanás no sabía una cosa, que del Señor es la tierra y su plenitud. Acompáñame al Salmo 24, por favor. Salmos 24. Oh Señor Dios, qué cosas tan hermosas ha preparado Dios para este día. Oh mi Señor, dice así este salmo tan hermoso. Dice, de Jehová, versículo 1, de Dios, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Oye, diablo, le estás ofreciendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al principio y fin de todas las cosas, al Alfa y la Omega, lo que le corresponde. ¿Cómo? ¡Ladrón! Porque el diablo quiere robarte lo que te corresponde, lo que Dios te ha legado, lo que Dios te ha entregado en tus manos, y quiere hacerte creer que no es tuyo y que Él te lo va a dar. Por favor, mentiroso, tú viniste solo para esto, para confundirnos, para engañarnos, para matarnos, para robarnos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Ahora fíjate los versículos 7, 8, 9 y 10. A mí es unos versículos que me han impactado. Me han impactado como tú no tienes idea. Dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Puertas eternas. Pero en esta mañana que estoy hablando de ti y de mí, que estoy hablando del Rey de Reyes, alza tu puerta, hermano, amigo, que va a entrar el Rey de Gloria. ¿Qué va a pasar? El Rey de Gloria, a lo que le corresponde, a lo que le ha comprado, a lo que por derecho es suyo, va a pasar a tu vida.
Alzad, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzados vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Y quién es el Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzado puertas, vuestras cabezas, y alzados vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Y quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Dar un aplauso. Él es digno de alabanza. Él es digno de loor. ¿Cómo Satanás quiere deslumbrar cuando dice Pablo en el libro Colosenses 1:16 que por él, para él y en él fueron hechas todas las cosas? ¿Cómo? Él las hizo, él las formó. Ahí nos dice que va a pasar el Rey de Gloria. Ahora, si te das cuenta, en estos versículos de Mateo, por decir algo, en el versículo 10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Al Señor tu Dios, al Señor tu Dios, aún Dios es de Dios, del Dios de este siglo, de Satanás, porque Dios es el Dios que está sobre todos los dioses. ¡Sí, Señor! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! No lo entendemos nosotros. Al Señor tu Dios adorarás. Escrito está. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás. A veces estamos con nuestras antenas y nuestro canal desviado, y estamos apuntando hacia otros lados. Nos perdemos por desconocer las escrituras. La oferta es buena, se ve bonita, se ve agradable, pero siempre les digo: cuidado con este tipo de ofertas de fantasía. Eso es nada más fantasía lo que el diablo te ofrece. Es un producto, tal vez te está engañando, tú no conoces de oro y te está diciendo que es una joya de 21 quilates y no es más que un oro florentino, quién sabe qué oro, no sé cómo se llama el oro corriente ese que venden, ese mero. Tal vez te está diciendo que tienes un diamantón en el dedo y tú muy jacarandosa, ¿verdad? Jacarandoso, y no es más que un pedazo de vidrio, no conoces. Pero para Dios, ¿quién lo puede deslumbrar? ¿Quién, dime tú? ¿Quién puede deslumbrar al Señor cuando eres el dueño del oro y la plata? Es el dueño de todas las cosas. Él las creó para Él. Y aún te creó a ti para que tú lo honres, para que tú le des gloria y alabanza. Para eso te creó. Imagínate deslumbrarse por lo que pueda haber. Pero esto es para un ejemplo para nuestras vidas. Es un ejemplo para tu vida. ¿Qué es lo que te deslumbra? El cash, las cosas materiales. Dios no te ha dicho que tú seas pobre, no, jamás, porque Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Lo entiendo perfectamente bien. Él te quiere bendecir, sobreabundar. Lo sé muy bien y lo está haciendo. ¡Qué bueno! Pero no está ahí en nuestro corazón. No está en nuestra vida en esas cosas, en las cosas materiales. Esas son las pequeñas añadiduras de Dios. Su gloria, las riquezas eternas están en su reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán por añadidura. ¿No quieres la añadidura de Dios? Dar un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y esta idea a veces nos las venden a nosotros,
y queremos deslumbrar a Dios con vidas fingidas, con hombres y mujeres con una doble personalidad, bipolares con relación a su amor a Dios. Un ratito le aman y al ratito no le aman. Un ratito están prendidos y al ratito están más apagados que una brasa fuera de su lugar. Hablan y hablan y hablan, pero son como címbalos resonantes. No hace ningún efecto en el corazón de nadie. ¿Por qué? Porque falta el fuego de Dios. El fuego de Dios. Estoy yo pensando muy seriamente preguntarle a los, no hablo solamente de aquí, de Chilón y donde tenemos instituto, preguntarle, ¿para qué sirve el instituto?
Para saber más de teología hermenéutica, apologética.
No, entiende. ¿Para qué sirve el evangelio? No, ¿para qué te sirve? ¿Sí se entiende? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve un seminario? No, ¿para qué te sirve? Ah, porque ya te pusiste tu moñote, ¿verdad? ¿Para qué te sirve? Para tener conocimientos y llevarlo a otros y traer a cientos a los pies de Cristo Jesús. Para esto me sirve a mí el estudiar la palabra de Dios cada día de mi vida. Para esto me sirve. Estoy lleno. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Llevar el evangelio, aunque yo no les hable una palabra, pero me ven, me oyen. Esto es el verdadero evangelio. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Pero Satanás lo está llevando por otros lados, por la vanagloria de la vida. Todo esto te daré si postrado me adorares. Es lo que queremos muchas veces nosotros. Primeramente, adorar no al Dios verdadero, al alto y sublime, sino adorar al Dios de este siglo con todas sus ofertas. Es terrible. Para que a la vez nosotros seamos proclamados. Al hombre le gusta esto, es su naturaleza. Es la naturaleza del hombre. Me decía Lupita ayer, lo leyó, o estaba deduciendo algo, o es muy inteligente. Me decía, oye, lo que no me acuerdo de a qué punto se refería, pero me decía esto, oye, ¿por qué cambiamos un celular si el celular que tengo es bueno? La marca me funciona bien, recibo y llamo y hasta me echo mis WhatsApp. ¿Por qué lo cambiamos? ¿Por qué cambiamos un carro? No, modelo, si mi carro está bueno, si está bien, está bonito. ¿Por qué cambiamos de casa si ya tenemos una? ¿Para qué queremos otra? ¿Por qué tenemos en el armario 50, 40, 30 vestidos, zapatillas, bolsos? Si ya tengo, ¿por qué? Por la vanagloria de la vida. Por la vanagloria de la vida. ¡Ay, mujeres! Alguien me hizo así su cabecita. Si yo le digo así, sí, señor. A ver qué dice Isaías. Isaías 55:2. Por eso, precisamente. Por eso me decía. Y esto es lo que el diablo te pone. ¿Por qué? Porque si no lo alcanzas, te vas a morir. Vas a sufrir de envidia y de egoísmo porque otro lo tiene. ¿A mí qué me interesa? Para mí, mi carro es el más bonito. Para mí, mi celular es el mejor. Ni siquiera tengo un iPhone. Tengo uno que noquea. Es un Nokia. Pero eso sí no me falla. Donde yo esté tiene señal. Ah, este es el bueno. Veo que mi mujer lucha y que ya no le encuentra ni por dónde, porque es tanta la tecnología. Yo digo, viejita de mi amor, mi cielo. Con, mira, agarra dos vasitos de refresco, le metamos un hilito todo ello, aquí nos comunicamos como antes, como cuando éramos niños. Te amo. Yo también. ¿Verdad? Seguro. ¿Nos sirve bien? Ah, no, pero queremos siempre más y más y más y más y más. Y fíjense, mucha gente hasta se estresa, llora, sufre. Mucha gente vive frustrada. Es que yo no, y mi comadre sí. ¿Viste? Ya tiene el pelo negro, el pelo plateado con mi hermanito. Ay, yo también, pero yo qué voy a poner si no tengo pelo, nomás me pongo una peluca, ¿verdad? Pues sí. Este está guapo, tiene su pelito bonito, pero yo no tengo pelo. Ah, no, pero por querer la vanagloria de la vida, porque me lo ofrece Satanás, ahí me voy. Y después puedo robar, puedo matar, extorsionar, mentir, sobornar, etcétera, etcétera, para obtener mis logros, mis satisfacciones propias, para que me vean. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Ves? Pero tenemos que ser cautos, inteligentes. Mi padre tenía unos dichos, pero maravillosos. Y uno de ellos decía: hijito, la sábana, estírala hasta donde se pueda, no la vais a romper. Sí, papá. El pedir fiado es tener pendencia. Es mejor tener paciencia para comprar de contado. Sí, papá. Sí, papá. Y muchas cosas como estas. Ah, no, pero es que el mundo te ofrece con el poder de su firma. Y ahí van las tarjetas y tarjetas y tarjetas y tarjetas. Y después, cuando ves que tu tarjeta se fue para las nubes, y dices, qué ladrones son los del banco. Y cuando están hablando a las 7 de la mañana y a las 7 de la, a las 10, 11 de la noche, te pones bravo, los voy a demandar. Pues ya lo debes, págalo. ¿Qué demandar ni qué nada? No, pero ya alguien te hizo ver que con el poder de tu firma, pues se acabó tu dinero, se acabó tu poder. Eso sí, así de fácil. Así de fácil, me quieres tomar. Pero el diablo siempre trata de insinuarnos que hay algo mejor. Y nosotros caemos como mosquitas. Es sutil, es inteligente. No te dejes. Estabas pensando cambiar tu carro y está re bueno tu carro, no lo cambies. Aguántate otro poco. Cuando tengas lo suficiente, tenlo, cómpralo. Si no, ni te metas en problemas. ¿Sí? No hay plazo que no se venza, ¿verdad? Tiene que llegar. Pero el diablo le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Te da, pero luego te cobra la factura y con IVA y después con interés sobre interés. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando tú procedas a servir a Dios, todas estas cosas, Dios va a extender, abrir sus manos y va a derramar sobre ti bendiciones hasta que sobre y abunde. Cuando sirvas al Señor, recibirás medida buena, apretada y remecida, que dé a tu regazo. Y no te la vas a acabar, mi hermano. No te la vas a acabar. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza en ello. No te lo vas a acabar jamás. Ahora sí, échenmela. Que me la echen. Allá van los ricos de convivencia cristiana. Bendecido por mi Dios. Y bendecido por mi Dios. Claro que sí. Ya viste los alzados, no llegan a la iglesia a pie, todos en carro. Bendito Dios, gloria a Dios. Pero los de convivencia cristiana no le deben a nadie. los de conciencia cristiana viven bendecidos por Dios. Ah, sí, Señor. Es cierto. Es cierto. ¿Por qué? Porque un día procediste a servirle a Dios. Claro, cuando es negocio, pues sí, se toman préstamos bancarios porque lo vas a devolver. Pues no hay problema. Pero no para nuestro orgullo, para nuestra vanidad. Eso sí que no. Y termino. Y esto va para ustedes, para todo el pueblo. Y el diablo entonces, ¿qué dice? Le dejó. El diablo ya te dejó esta mañana, ¿eh? No soportó la palabra. Así que ni le preguntes dónde te fuiste, porque ya se fue. Ya se fue. Y lo siguiente dice: y vinieron los ángeles y le servían. Y vinieron los ángeles a rendirle culto, tributos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria sea mi Rey. Gloria sea Dios. Nos ponemos de pie, por favor. Hoy cantaron una canción muy bonita.